Bienvenidas y bienvenidos en Radio FAPA Somos Escuela. Un saludo muy especial a las oyentes y a los oyentes de las radios comunitarias y a la comunidad educativa y en especial al mundo de las asociaciones de madres y padres del alumnado. Bueno, vamos a una semana en la que todo el informe, ese informe que anunciamos sobre esa cuota, ese pago obligatorio y absolutamente indebido y que tendría que ser realmente voluntario, pues nos va a ocupar mucho tiempo del programa y por eso estamos en conexión. FAPA, ya Miguel, ¿preparado?
Sí, aquí estamos una semana más preparados.
Pues estamos también ya con el vicepresidente de la FAPA, Francisco Giner de los Ríos, Ziki, José Simancas, que hoy, Ziki, tienes que hacer un auténtico esfuerzo de síntesis, porque estamos comenzando el programa, pero solo tenemos 5 minutos de tiempo prácticamente, porque ya tenemos pues otras comunicaciones. Gracias, Ziki, por estar ahí.
Ok, perfecto. Me parece que el tema que vais a tratar luego merece bastante tiempo.
Pues vamos a ver si hay alguna novedad importante esta semana de comunicaciones de la FAPA.
Vale, lo que sabéis que os invito a todos a leer el último comunicado. Yo creo que es uno de los comunicados más importantes que hay porque desvela todo lo que FAPA puede hacer o trabajar o participar con tu AMPA. Y me explico. Ahí vas a ver todos los servicios que desde la Federación damos a las AMPAs. Porque muchas veces nos creemos que simplemente el seguro o es el servicio jurídico, que desde aquí tengo que aplaudirla por el gran trabajo que vienen realizando, pero son muchos los servicios que desde FAPA damos. Por nombrar algunos, ¿vale? Creo que es importante Radio FAPA, que estás aquí presente todas las semanas y que nos hacen las semanas más llevaderas. Creo que es importante destacar, como decía antes, el servicio jurídico. Creo que hay que destacar la formación, sobre todo de AMPAs. Es muy importante porque muchas AMPAs en sus comienzos pueden parecer un poquito pues, más agobiadas, pero tenemos una formación continua, tenemos un servicio de asesoramiento de AMPA, tenemos pues desde los concursos que ya conocéis, como el de dibujo de la semana pasada que ya ha acabado, como el de las buenas prácticas que se viene realizando y que luego en la semana que hacemos, o en las jornadas que hacemos desde FAPA, perdonad, son jornadas de las jornadas, pues esas buenas prácticas se exponen y además que también están premiadas con un pequeño premio económico. Y de ahí os diría que tranquilamente lo cogierais, lo imprimierais y lo pusierais en un lugar destacado en vuestra AMPA. Porque ante cualquier necesidad que os pueda surgir, de verdad, coger con el dedo, ir mirando todos los servicios que tenemos y seguro que antes que después llegaremos a la solución de vuestro problema.
Ahí lo además, dejo. Un servicio continuo de asesoramiento desde la oficina. Más allá del técnico de la abogada, pues
No. Las personas tú lo has dicho contigo. Todas las mañanas y tardes en horario de atención tienen a unas grandes profesionales, como no podía ser de otra manera. FAPA está compuesto por grandes voluntarios y voluntarias y mejores profesionales en oficina.
Bueno, pues anuncio también que se está organizando y FAPA va a estar en Juvenalia 2021. Es decir, que eso está a la vuelta de la esquina, ¿verdad, Miguel?
Sí, ahí estaremos otro año más. ¡Qué alegría!
Como estamos escasos de tiempo, iba a preguntar si hay algún otro asunto que tenga que ver, pues no sé, con esta actualidad sobre educación.
Mira, hay un pequeño asuntillo. Yo informar a las familias, porque yo creo que los medios de comunicación lo van a destacar entre mañana y pasado. De hecho, FAPA va a estar en Telemadrid, que nos han llamado Y no tiene nada que ver ni más ni menos con parte de la educación, de la tolerancia y de la convivencia en la escuela, sobre todo en el recreo, a través del juego este de la serie esta de Netflix del calamar, donde pues algunos estudiantes que la han visto sin tal vez supervisión de los adultos o sin haberles dado los mecanismos necesarios pues para poder discernir de entre el bien y el mal, ¿no? Porque no creemos en la prohibición, sino en enseñar a cómo manipular, cómo trabajar en redes. Y bueno, pues están emulando este juego como podían haber cogido otra serie, ¿no? Una serie que todos sabemos que está indicada para mayores de 16, que yo aconsejo que si alguien la quiere ver mayor de 16, pues la vea con su hijo o su hija, porque al final es una serie de ficción, no tiene más allá que otras, pero que hay unos juegos relativamente simples, pero que es verdad que el resultado del juego es la muerte. Entonces, pues bueno, muchas veces jugar a esto y usando con menores y algunas veces con algo de violencia, pues evidentemente está fatal. Y esto es lo que os diría que ahora mismo se está cociendo en medios de comunicación a través de la educación, más que lo que sí nos interesa es dónde se ha gastado el dinero, qué ha venido, qué va a venir, dónde se va a invertir, por qué un concertado tiene que pagar unas cuotas. Pero bueno, los medios de comunicación, sabéis que la prensa amarillista y sensacionalista, esto les ha llamado mucho la atención. Como decía, no es ni mucho menos, esto es un granito en el desierto, pero que van a hacerse eco. Y que sepáis que desde FAPA, pues bueno, cuando se nos requiere por parte de los medios de comunicación, ahí estando.
Sin duda, en mi instituto la serie es muy popular, todo el mundo sabe de ella, pero claro, es muy violenta. ¿Ha habido algún percance en relación a estos juegos?
Concretamente en un colegio de San Sebastián de los Reyes, que es donde sale o parte la noticia, aparte de prohibírseles jugar y prohibírseles en carnavales ir disfrazados de esta serie, ha habido algún que otro conato, bueno, vamos a decirlo así, violento, porque como bien sabéis, la serie se desarrolla que el que pierde, pues muere. Entonces, pues bueno, esto entre niños y niñas de cierta edad y que si no se la hayan explicado o que no tenían que haber, como decía antes, haber llegado a verla, pues pasa estas cosas, por desgracia.
Vamos a ir ya directamente, Miguel, ¿te parece? A la entrevista con CICAE y con la consultora que ha hecho este estudio sobre esas cuotas que muchos concertados están cobrando indebidamente.
Pues perfecto, porque tienen muchas cosas interesantes que contarnos.
Muy bien, pues Ziki, te vamos a dejar descansar porque además llevas un día larguísimo,
Como
larguísimo,
tú.
¿no?
Venga,
Sí.
Juan, Miguel, muchas gracias.
Chao, a descansar.
Chao.
Amemos el mundo, no hay nada que no podamos juntos.
Pues esta vez estamos junto a otras amigas y otros amigos que hace ya un año que con quienes hablamos y tiene que ver con CEAPA, que está a punto de aparcar el coche y unirse a este encuentro, y también con CICAE, que es esta asociación de colegios privados e independientes. Y tenemos a Elena Cid, como hace un año. Hola, Elena, bienvenida
Hola
nuevamente a
Juan,
Radio
buenas
FAPA.
tardes. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por invitarnos.
Miguel, me acabo de dar cuenta que al no verte la cara se me pierde tu presencia. Tú
¿En
estabas en
serio?
la conversación de 2020 cuando hablábamos de ese estudio de CEAPA y CICAE, ¿eh?
Sí, esto ya estaba el año pasado. Lo que pasa es que, bueno, ahora no me puedes ver la cara porque estoy desplazándome, entonces es un poco complicado, pero sí, aquí estoy.
Elena, un año en el que han cambiado muchas cosas en el entorno educativo y parece que el tema que ha unido a CEAPA y a CICAE sigue siendo algo pendiente de resolver. Para quienes no sigan toda esta trayectoria, ¿podrías hacer un resumen o expresar tu opinión sobre esa relación entre una organización como la CEAPA, que es una confederación de confederaciones y federaciones de asociaciones de madres, padres y tutores y del alumnado, y pues una asociación de colegios privados, ¿no? La primera habla sobre todo de escuela pública y pues los colegios privados hablan de una elección del tipo, del modelo educativo. ¿Y en qué habéis coincidido?
Bueno, no, para muchos este es un matrimonio, es una extraña pareja, dicen muchas organizaciones y se escandalizan incluso, aunque era algo que se veía, sí, sí, lo puedes leer en redes sociales. Pero bueno, en la misión de CICAE está en mayúsculas trabajar y comprometerse por la mejora de la educación en general, no la educación ni privada, ni concertada, y además consideramos que la enseñanza pública es el eje vertebrador de nuestro país. Entonces, eso que vaya por delante, o sea que nosotros siempre hemos querido colaborar con la mejora de la educación, y además hemos convivido siempre en las tres redes de manera muy natural y bien, hasta que ha aparecido este nuevo modelo de enseñanza concertada que no terminamos de entender, ¿no? Que cómo se permite, ¿no? Que se esté pervirtiendo el modelo de enseñanza concertada. Pues sí, nos encontramos con unos compañeros de viaje, como es la CEAPA, porque tenemos una misión en común, que es denunciar que hay el modelo mixto de concierto, pues se está pervirtiendo, ¿no? Y se está desvirtuando. Y ha perdido el origen para lo que fue fundado, ¿no? Y es una, con su misión de ser entidades sin ánimo de lucro y tener una función social y educativa. A nosotros la verdad es que nos extraña que solo estemos CEAPA y CICAE denunciando este modelo, porque deberíamos de estar muchísimas otras organizaciones diciendo que el concierto educativo tiene que cumplir la misión para lo que fue creado y debería de cumplir la ley a rajatabla, porque todo titular de centro educativo privado concertado sabe que no puede obtener lucro y sabe que no puede cobrar por la enseñanza o por las enseñanzas obligatorias. Por eso decidieron estar sostenidos con fondos públicos. Entonces, tanto CEAPA como nosotros denunciamos que este modelo no puede continuar desvirtuándose así, y para eso lo que llevamos años haciendo es intentar aportar datos objetivos. Y al principio denunciábamos y hablábamos con las administraciones y con los partidos políticos y negaban la existencia de esta doble vía de financiación público-privada. Entonces, bueno, decidimos encargar un informe, y este es el sexto informe que hacemos, pues es el sexto año que encargamos este informe, porque aporta datos objetivos clarísimos, y de primeras lo que hemos hecho, siempre he intentado, es obtener los datos de manera natural, como cualquier empresa que hace un estudio de mercado e intenta averiguar los datos de cuánto cobra una empresa o cómo lo cobra o qué servicio da, pero realmente lo que nos encontramos es con una opacidad total en la transmisión de estos datos, y es muy, muy difícil saber las cuotas que cobran los colegios concertados. Con lo cual, la metodología que luego nos explicará Amparo, la directora de proyectos de Garlic, no queda otra que sea simular que somos familias que vamos a estos colegios. No nos queda otra manera, y esa es la manera más realista y más fehaciente de vivir lo que vive una familia cuando va a matricular a su hijo a un colegio o se va a informar a un colegio concertado. Y nosotros transcribimos lo que viven los encuestadores cuando van a estos colegios, y además aportamos toda la documentación que nos facilitan los colegios, con lo cual creemos que más objetividad no puede haber en este estudio. Y eso es lo que intentamos trasladarle a las administraciones, para que vean estos colegios dan a las familias, qué información trasladan a las familias cuando se van a informar a estos colegios. Perdona, Juan, que me he alargado un poco.
No, en absoluto. Yo creo que nos situamos perfectamente en qué ha motivado precisamente estos estudios, 6 años, 6 informes, y Amparo Núñez, que es la directora de proyectos de Garlic B2B,
Buenas tardes.
Buenas tardes, buenos días también. Gracias de nuevo por estar con nosotros. ¿Qué es una película de aventura ir a hacer un trabajo de investigación como este, ¿no? ¿No es peligroso?
No, no. Tanto como eso, no. Es después de 6 años no deja de ser sorprendente todavía las cosas que nos encontramos. Año tras año evaluamos, ofrecemos a los colegios un formato de transparencia, como hemos hecho este año, un formato de participación directa, como os comentaba Elena. Este año les hemos enviado un mail solicitándoles su participación voluntaria, entregándonos los precios de los colegios, la información que envían a las familias, y no hemos tenido respuesta. Y entonces, pues bueno, hemos continuado con la metodología del Mystery Shopper que os planteaba Elena.
La metodología esta la explicaste el año pasado y podrías volverlo a comentar porque sí, se me ha quedado sí. Un poco...
Sí, bueno, pues el objetivo de esta metodología es recoger de la manera más objetiva posible y real toda la información que los colegios facilitan a las familias. Entonces, para ello, el Mystery Shopper consiste precisamente en hacernos pasar por padres y madres que quieren matricular a sus hijos o que demandan la información, esta información a los colegios, ¿no? Que quieren matricular a sus hijos en la etapa de primer ciclo de infantil, segundo ciclo de infantil, que es la donde empieza la obligatoriedad. Y nada, es muy sencillo. Todo esto, toda la información se recoge en un argumentario escrito y toda esta información se analiza. Y en algunos sitios nos facilitan la información de manera física o por email o en las videoconferencias. Y en otros sitios pues no tenemos acceso a toda esta información. No, es muy difícil conseguirla. Como decía Elena, no es que sea... A ver, no se trata de que esto sea una actividad de riesgo, sino a veces es cansada por el esfuerzo repetido que tenemos que hacer para acceder a esta información. Y esto nos sorprende porque en otros sectores, tú cuando vas a un banco a pedir información sobre una hipoteca, enseguida te pasan todo el condicionado que implica o el que envuelve esa hipoteca. En este caso creemos que esto no es una hipoteca, pero sí es un contrato a largo plazo, porque las familias matriculan a sus hijos con el objetivo de terminar ahí toda la enseñanza, ¿no? Uh-huh. Entonces no deja de ser, o sea, tienes una visión a largo plazo cuando vas a contratar esto y quieres que te faciliten la información por escrito, que te faciliten toda la información, es decir, todos los importes que te van a cobrar e incluso que te faciliten información de las etapas superiores, porque esto también hemos detectado este año que va cambiando. O sea, hay una parte de los colegios que no entregan información de los costes de las etapas superiores, y los que sí que lo entregan, lo que hemos visto es que esos importes van subiendo a medida que vas cambiando de etapa, ¿no?
Esto, yo, Elena, ¿a ti te parece como directora de un centro educativo que es normal esto? ¿Tiene explicación que no se dé con absoluta transparencia esta información a cualquiera que pregunte?
Me ha gustado muchísimo como lo ha explicado Amparo, porque a mí también me sorprende, ¿no? Si yo digo, ¿cómo es posible que una familia no salga de una entrevista de información de un colegio y no sepa lo que tiene que pagar, o lo que tiene obligación, o lo que no tiene obligación de pagar, y le digan que hay unas cantidades que supuestamente son voluntarias, pero que no son voluntarias, y que al final se tienen que pagar por el recibo, y que quien no aporta esas cantidades voluntarias, pues no está contribuyendo a la calidad del colegio, y no está contribuyendo a la calidad del sistema educativo, y que este colegio se sostiene así, y que esto es parte del proyecto. Entonces, que si no van a contribuir voluntariamente a esa cantidad, pues que mejor que no se matriculen. Entonces, es realmente lo que ha explicado Amparo es que es muy sorprendente. Es impresionante. A mí me parece bastante impresionante que tú no sepas lo que tienes que pagar en un sitio cuando sales de una entrevista, o sea, no puede pasar esto en ningún otro sector. Y encima pides una documentación y la documentación que te dan es tremendamente escueta y donde se explica muy poco detalle de por qué concepto tengo que pagar, qué pasa si no pago, qué pasa si mi hijo no acude a esas actividades complementarias, qué significa una aportación voluntaria en una, a una empresa mercantil, o sea, qué cosas tan extrañas hay, o sea, y cada uno cobra por una actividad, por una, por un concepto diferente, y nos encontramos además con, no sé, Juan, si te estoy adelantando un poco ciertas cosas, pero nos encontramos con casos realmente llamativos, la mayoría de ellos que, que cobran, o sea, los padres no saben lo que tienen que pagar, pero por otro lado le están diciendo que si no pagan, su hijo se va a perder algo muy, muy fundamental. Y en los casos que sí que explicitan algunas de las actividades, son actividades absolutamente curriculares, estructurales del sistema educativo, como puede ser, o sea, ortografía, cálculo mental, comprensión lectora, inglés, hasta los colegios bilingües, ¿no? Cobran por un complemento por inglés. Y bueno, esto es un poco sorprendente, pero me gusta muchísimo el ejemplo de que te ha puesto Amparo, ¿no? O sea, que es que sea un centro educativo, ¿no? Pero sobre todo en algo sorprendente que la administración no proteja un servicio público que se está prestando, ¿no? Entonces, bueno, ese ejemplo que ha puesto Amparo me ha gustado mucho, pero yo te voy a poner otro ejemplo que me parece, que me imagino siempre. Tú te imaginas que vas a un hospital público de gestión privada y cuando llegas allí te dicen que tienes que pagar la radiografía, que voluntariamente, oye, que solamente si quieres de verdad tener un servicio de calidad, que ahí todo el mundo lo paga. Pero que si tú de verdad quieres tener un diagnóstico, tienes que pagar la radiografía o tienes que pagar esta medicina especial o este otro. O sea, que la administración no les está financiando correctamente y que por eso están empezando a cobrar las radiografías. Y un hospital cobra la radiografía a 10 euros y otro hospital lo cobra a 500 euros. Básicamente es eso, porque con la educación es lo que está pasando. Los padres están súper desprotegidos, no saben lo que tienen que pagar ni por qué tienen que pagar.
Me estás asustando. Porque no sé si le estás dando idea a determinados administradores. Yo espero que no.
No, pues no, Juan, porque mira, no sé si te acordarás de cuando se intentó implantar el euro por receta, hubo ahí una respuesta de la sociedad impresionante y dijimos todos, no vamos a pagar un euro por receta. Pero sin embargo, aquí se ha consolidado que pagamos 3 euros por alumno al mes por un servicio público gratuito, o sea, que es bastante sorprendente. Y además los padres entienden, creen que es la manera de sostener su colegio y les aseguro que por esos precios hay más que un sostenimiento del colegio.
Pues si os parece, podríamos ir a conocer algunos de los datos que este nuevo estudio ha arrojado en un curso también en el que todo era mucho más difícil, donde las ratios, donde había mil excusas para justificar, quizá más que otros años, que era necesaria una mayor aportación. No sé si eso te lo han dicho, os lo han dicho en alguno de los centros, Amparo.
No. O sea, hemos notado que ha sido más costoso hacerlo este año. De hecho, muchos centros nos han atendido telemáticamente. O en otros sitios, bueno, la accesibilidad a la información de precios ha sido mucho más difícil, precisamente por estas razones. Pero bueno, un poco por resumiros, principales resultados. O sea, toda la información está recogida en el informe, pero por daros algún dato, bueno, os lo que hemos detectado en este Mystery Shopper es que bueno, el 45% de los colegios no nos ha entregado hoja de precios, ninguna hoja de precios, ¿vale? Un 13% nos entregan una hoja de precios, pero no incluyen esta cuota base que se supone que cobran a las familias. Un 42% no plantea los precios de manera voluntaria y espontáneamente en las entrevistas con las familias, sino que tienen que ser ellas las que estén preguntando de manera un poco más proactiva en una visita, ¿no? Además, un 11% de los que entregan una hoja de precios entregan esta hoja sin el membrete del colegio o sin identificar. En algún caso nos pasaba que bueno, decíamos, esto llega a manos de alguien y no sabes a qué centro has ido o a qué colegio has visitado, ¿no? Uh-huh. Un 30% de los colegios, no, lo que os comentaba antes, no facilita información de las etapas superiores, y esto es muy importante porque además, cuando hemos detectado que esos importes son crecientes, ¿no? En las etapas superiores aumenta significativamente. Además, no siempre indican en las hojas claramente los precios y los conceptos por los que están pagando las cuotas, los horarios, los contenidos, si es voluntaria, qué ocurre si no se paga. Toda esta información que os comentaba, Elena, que es tan importante y que deberías salir con ella totalmente clara en una primera entrevista, pues no es algo que se haga de manera sistemática. Uh-huh. Y además, pues teníamos que llamar varias ocasiones e insistir a cada colegio para que nos facilitaran la información de precios. O sea, si nos atendían y nos daban la información del ideario, el proyecto educativo y tal, pero la información de precios no era tan fácil conseguirla. Todo esto lo que nos hace pensar o lo que nos está identificando es que existe una deficiencia estructural de transparencia en la comunicación a las familias. Aquí no se está comunicando como se debería comunicar toda esta información, ¿no?
Desde luego.
Otro de los resultados, o sea, el resultado, digamos que estos aspectos ligados a la transparencia han sido un análisis un poco más pormenorizado que hemos hecho este año, ¿no? En línea con los estudios anteriores, pues tenemos los siguientes resultados. El 87% de los colegios cobran cuota, de ámbito nacional estamos hablando. En la Comunidad de Madrid y el País Vasco el 100% de los colegios cobran la cuota, y en Cataluña el 98% de los colegios cobran la cuota. De las cuotas promedio que hemos estimado, la más alta es de 202 euros que se cobra en Cataluña. Y aunque en general el resto de las comunidades la cuota promedio está por debajo de los 80 euros, pero en todas hay máximos por encima de los 100 euros mensuales. Nos encontramos con una cuota máxima de 930 euros en un colegio en Cataluña, ¿vale? Y también encontramos un porcentaje de colegios que cobran cero, o sea, que no están cobrando nada.
¿En la misma Cataluña?
O no, a nivel nacional. En Cataluña solamente identificamos un colegio que no cobra. Y en donde hay más colegios que no cobran es precisamente en Andalucía, es donde más está implantado el modelo tradicional de escuela concertada. Mm. Aunque también, insisto, hay colegios, en todas las comunidades hay colegios que cobran por encima de los 100 euros, ¿eh? Mm-hmm. Y luego además de detectar que siguen cobrando cuota casi el 90% de los colegios, nos encontramos todavía con que algún colegio incrementa la cuota con respecto al año anterior. En este caso nos encontramos con uno que incrementa la cuota con 90 euros al mes. Y eso es una barbaridad.
Por supuesto, que había 90 euros más así de pronto.
Eso es, sí, eso es. No nos han argumentado que sea ninguna cuota COVID ni nada relacionado con eso en este caso concreto.
Desgaste del patio entonces.
Sí.
Como decía Gila.
Exactamente. Luego, bueno, se supone que esta debe ser una cuota o una cuota que se cobre sin carácter lucrativo, y en el 73% de los casos este carácter lucrativo ni se menciona, ¿vale? No se habla de ello para nada. Y otro aspecto muy importante es que al final... aunque el 62%, solo el 62% nos indican que es obligatoria la cuota, siendo en Cataluña este porcentaje un 96%, hay un 15% adicional que nos indican que no es obligatoria, pero en esos casos discriminan a nuestros hijos. Es decir, si no se paga esa cuota, puedes no pagar esa cuota, pero en ese caso tu hijo no iría a esas clases o en ese momento iría a una sala en la que estaría atendido pero no tendría ninguna actividad, o no podrías llevarlo a esas horas al colegio, tendrías que recogerla antes. Para nosotros eso es claramente discriminación, ¿no? O sea, exclusión del alumno nos parece un ejemplo grave de discriminación del alumno. En la Comunidad de Madrid esto pasa en el 28% de los colegios, perdón, en el 33%, y en la Comunidad Valenciana en el 28%, mientras que en el resto de las comunidades es casi inexistente. O sea, nos dicen cosas como que los alumnos no participarían en esa actividad, si comen en casa se les recogería antes y si comen en el colegio sería atendido durante ese tiempo, o tendrían que entrar más tarde o así.
Antaño los niños tenían que entrar dependiendo de si eran ricos o pobres por unas puertas u otras. No sé si eso seguirá en alguno de los colegios.
Bueno, pues en cierta medida algo, o sea, no es exactamente igual, pero sí, se está discriminando y excluyendo a aquellas familias que de manera legítima están decidiendo no hacer esta aportación a los colegios cuando creen que ya está subvencionado, ¿no? Por eso nosotros afirmamos que en el 77% de los casos en los que se cobra una cuota no existe voluntariedad, ¿vale?
Y la mayoría.
Tanto. Es la mayoría, efectivamente. O sea, aunque hablen de voluntariedad, al final la exclusión del alumno para nosotros es más dramático que cuando te dicen claramente que es obligatorio, ¿no? Y bueno.
Son datos demoledores que no sé, y algunos 930 euros mensuales, eso no lo cobran buena parte de los colegios privados. Buena parte, creo.
No, obviamente
no. Hay muchos colegios en Cataluña que tienen precios más elevados que los propios colegios privados independientes, sí, desde luego. Algún director de colegio de Madrid cuenta esa anécdota, ¿no? De familias que se han desplazado de Cataluña a Madrid y le han dicho, pero ¿cómo va a ser esta la tarifa del colegio si en Cataluña estábamos pagando más, un importe más elevado? Sí, esto ocurre a veces. Sí, es que el problema, Juan, es que se ha ido consolidando y entonces ante la falta de control, pues se ha ido relajando y se han ido incrementando los precios, ¿no? Si nadie les dice nada y las familias pueden pagar y están en zonas con zonas que las familias tienen esas posibilidades, pues ¿por qué no van a cobrar si nadie
sobre
les dice
todo porque nada? No ha habido por parte de las administraciones voluntad, porque las administraciones están en manos, lógicamente, de quienes nos representan, que han sido votados en urnas, votadas y votados en urnas, y que, de algún modo, la extensión de los conciertos pondría en peligro esas votaciones. ¿Puede ser?
Por supuesto, supongo que sí. Te diré que en todos los grupos parlamentarios existe un cierto temor, ¿no?, a enfrentarse a este problema. Pero yo creo que también porque está muy consolidado y porque las familias, a veces a las familias también se las amenaza, ¿no?, y se les mete miedo de que van a cerrar su colegio, y nosotros ni muchísimo menos querríamos eso. Lo que querríamos es que se regularizase y se regulase este tema para que los colegios concertados cumpliesen la ley, estuviesen correctamente financiados y las familias no tuviesen que realizar estos desembolsos, sobre todo porque tiene un efecto segregador tremendo para todas esas familias que no pueden acceder, ¿no?, por motivos socioeconómicos.
Está diciendo Leticia Cardenal que se va a unir ya. Y la verdad es que me gustaría preguntar por qué con un cambio de ley no se ha buscado que el sistema educativo estuviera más al servicio de los niños y jóvenes, las niñas y los jóvenes, las jóvenes de este país. Los horarios, por ejemplo, el sistema que viene desde tantos años haciendo muy difícil la conciliación familias, mundo laboral y el mundo escolar, el mundo educativo. ¿Se ha perdido una oportunidad importante con la Lomloe o se han ganado puntos? No sé.
Eso casi que se lo deberías de preguntar a la CEAPA, ¿no? Que son los representantes de los padres y las madres. Es que yo creo que es complicada, ¿no? El equilibrio que hay en la sociedad, ¿no? De conciliación de las familias con los colegios, ¿no? O sea, se ha visto además en la pandemia, ¿no? Cuando se cerraron los colegios, los padres tenían verdaderas dificultades para volver a trabajar. O sea, tenemos un social también ahí de no sé cómo decirlo. Sí, de ayudar a la sociedad a que pueda funcionar y a los padres, pero es difícil si no se cambia los horarios de trabajo, es difícil que se cambien también los horarios de los colegios. Yo creo que muchas familias echan también de menos ciertos servicios en que han ido acortando los horarios. O sea, los niños no se merecen estar tantísimas horas en los colegios y estar tener esas jornadas tan largas, pero los padres tampoco. Entonces, si no acortamos todos nuestras vidas y cambiamos nuestro sistema de vida, pues difícilmente cambiarán los colegios porque siempre tenemos que estar al servicio de la sociedad.
Mientras se conecta, entonces, para preguntarle directamente a Leticia, porque no lo haría con cámara, pero bueno, quería preguntarle también a Amparo por las anécdotas. A veces las anécdotas cuentan mucho más porque somos seres narrativos. Entonces, en toda esta búsqueda de información con cámara oculta, pues cambiando de personajes, etc., sin cambios de personajes.
Sin cámara oculta.
Sin cámara oculta,
¿sabes? Es totalmente objetivo, sí, efectivamente.
Pues, ¿qué situaciones ha habido que digas, fíjate cómo somos los seres humanos, qué situaciones habéis tenido que vivir que de algún modo os hayan llamado la atención porque, o por repetición o porque de vez en cuando hay cosas extrañas?
Sí, bueno, no sé, quizás lo más significativo es cuando, o sea, cuando llamas a un colegio enseguida... por cómo te atienden, enseguida identificas, sí, o sea, ya casi tenemos un expertise que nos ayuda a identificar rápidamente cuál va a cobrar y cuál no va a cobrar cuota, ¿no? O sea, ya por las formas en las que nos explican pues, los servicios o las actividades uh-huh. o tal, pues al final ya tenemos un aprendizaje, ¿no? Y como anécdotas, pues no sé, quizás este año con la pandemia hemos vivido menos anécdotas, las anécdotas han sido quizás las jornadas de puertas abiertas online, que bueno, más que una anécdota, sino una novedad en la que vemos que muchos colegios se han incorporado a este formato, ¿no? De hacer jornadas uh-huh. de puertas abiertas online. No nos deja de sorprender que en algunas jornadas de puertas abiertas después de media hora, una hora de exposición, nadie pregunte por los precios y seamos nosotros los que preguntamos. Es decir, todavía a las familias les uh-huh. cuesta hacerlo de manera más natural, ¿no? Y no sé, quizás las anécdotas es cuando no te quieren dar la información uh-huh. directamente, no hay plazas y no quieren facilitar la información y les...
Esta pregunta mucho... Adiós.
Sí, ya no porque identifiquen que estamos a lo mejor haciendo o formando parte del estudio, sino por la... Volvemos un poco a lo de antes, ¿no? La falta de transparencia, ¿no? Uh-huh. Si no vas a entrar en ese colegio, no te vamos a decir lo que cuesta. Y eso nos ha tocado especialmente, bueno, en la comunidad de Aragón y en la comunidad en Galicia, en dos colegios también nos ha pasado, ¿no? Sí, como no hay plazas, no te vamos a decir lo que cuesta. Uh-huh. O aquel colegio que nos dice que es totalmente voluntario, o sea, totalmente voluntario, totalmente puedes aportarlo, la parte que tú quieras, la aportación, la cantidad que tú quieras, y sabemos que no, que están pidiendo a las familias más de 100 euros al mes. Y lo que pasa es que no nos lo quieren, no nos quieren dar esa información.
Me estoy preguntando si es parte del ADN nuestro español de hidalgos de tener ese prejuicio por preguntar directamente qué cuesta esto, qué precio tiene aquello. No sé si, porque el ejemplo que habías puesto era muy, muy interesante, el del banco dando su información. Yo pedí hace años una hipoteca y el banco me dio una información por escrito. Cuando llegué a la notaría, aquello tenía otras cosas que no se habían hablado, pero estábamos ya firmando con los que vendían la vivienda. Uh-huh. ¿Y qué hicimos? Pues tragar quina y seguir adelante porque habíamos llegado ya muy lejos. ¿Nos pasa eso? Es la educación. No sé si, Elena, tú como educadora...
Juan, ¿sabes qué pasa? Que en el caso tuyo de la hipoteca, me imagino y empatizo totalmente, que también me encontraré en una situación parecida, pero en el caso de nuestros hijos, donde tomando una decisión tan dificilísima y tan seria como es la escolarización, no tienes otra opción, o es la opción más cercana, o la opción, tantísimos condicionantes que hay. Y te estás jugando algo tan preciado como es la educación de tus hijos, pues realmente que te hagan pasar un apuro o que te hagan sentir de manera incómoda es un tema un poco especial, ¿no? O sea, a mí me parece especialmente sensible. Y ahí están las anécdotas de todas esas familias que les cuesta saber y las anécdotas de las familias que una vez que están dentro y desgraciadamente no pueden seguir pagando esas cuotas voluntarias, la discriminación que sufren esos niños estando dentro del colegio, ¿no? Y esas familias que tienen que estar demostrando por qué no pueden pagar una cuota voluntaria. O sea, tienen que estar justificándose por qué no pagan una cuota que es voluntaria y presentando incluso documentación. Nos cuentan algunos que tienen que presentar la renta, la carta del despido, demostrar que están en paro, y realmente son situaciones, pues no sé, a mí me parecen que incluso un poco humillantes, ¿no? Para una familia que lo está pasando mal y que debería de tener garantizados sus derechos. A mí me sorprende también, Juan, que sea... Que los derechos de los consumidores, o sea, las asociaciones de los consumidores no se hagan, no sé, no defiendan los derechos de las familias también a recibir una información precisa de lo que tienen que, de lo que están obligados a pagar o no. O sea, que yo creo que aquí hay varias administraciones responsables que deberían de estar protegiendo los derechos de las familias.
Y también incluso asociaciones, por ejemplo, de carácter sindical, los sindicatos del profesorado, que también deberán velar por sus educandos y por sus familias, de algún modo.
Y ellos mismos, que se encuentran también, y lo sabemos porque nos llaman algunos profesores, en situaciones delicadas, porque estos horarios complementarios tampoco están sujetos al pago delegado de la administración y se encuentran en situaciones también muy delicadas. Con lo cual, nosotros lo que pedimos es transparencia. Si es que no es tan complicado, ¿no? Transparencia y cumplimiento de la ley. O sea, y que no todo sea tan enrevesado y los horarios y los contenidos y cuánto tengo que pagar y demuéstrame que no puedes pagar. Es bastante...
Tenemos que madurar. Nuestra sociedad tiene que madurar, crecer, ya ser adulta y mirar las cosas directamente a los ojos.
Claro.
Como estáis haciendo y como nos enseñáis a hacer. Y estábamos esperando a Leticia, pero veo que finalmente no se puede conectar, la presidenta de CEAPA. Y estamos ya al final de tiempo. Así que os agradeceros pues eso, este nuevo trabajo. Amparo, tengo ganas de ver el informe de forma más detenida y colgarlo.
Está disponible para todo el mundo. Sí. Nosotros somos muy transparentes.
Somos muy transparentes. Todo aquel que nos lo ha pedido lo ha tenido, por supuesto.
Exactamente.
Porque no tenemos nada que ocultar, Juan. Si es que este trabajo, si lo hiciese la administración, si la administración supiese que lo que se le pide a las familias, qué se les está, cómo se les está informando a las familias, si se comprobase esos documentos y esa información y estuviese pública y fuese transparente, incluso si la propia administración publicase las cuotas que autorizan, porque estos colegios solicitan una autorización para cobrar estas cuotas. Uh-huh. Si la propia administración lo publicase, pues las familias no tendrían estas dificultades. Nosotros tenemos que hacer un ejercicio de transparencia y lo publicamos, y si tenemos algún error en el informe, le estaremos pedir disculpas y corregirlo.
Pues gracias, Elena. Elena Cid, presidenta de CICAE, de la
directora,
Asociación
directora.
De...
Directora, que si no mi presidente se enfada.
Ay.
Directora.
Pues sí, directora de CICAE, Asociación de Colegios Privados e Independientes, y Amparo Núñez, de directora también de proyectos de Garrick B2B. Que siempre tengo que pensarlo. Sí. Pero tenemos también que darle las gracias a Natalia Retila, que ha hecho posible esta conexión. Así que también muchísimas gracias, gracias sobre todo por ese trabajo que es bueno para la sociedad. Lo siento, Amparo, siento decirlo así, pero a ver si no es necesario en próximas convocatorias hacer este trabajo. Tienes otros trabajos, hay muchos temas en los que entrar.
Estoy deseando contratar a Garlic B2B en otros trabajos cualitativos mucho más bonitos, y en CICAE tenemos otras muchas cosas que hacer antes que batallando por esto. O sea, que estaríamos encantados de que esto se resolviese para trabajar en educación.
Fenomenal. Pues gracias, un abrazo muy fuerte y
gracias a ti, Juan.
Gracias, Juan.
Seguiremos en contacto. Hasta pronto.
Hasta pronto.
La entrevista de Miguel Navarro.
Volvemos con las entrevistas de Miguel Ángel Navarro para Radio FAPA después de este puente de 4 días que nos ha dejado el Día de la Hispanidad. Esta semana tenemos con nosotros a Marta García, que está involucrada en múltiples actividades sociales del barrio de Maneteras. Así pues, ya la tenemos hoy con nosotros. Hola Marta, bienvenida.
Hola, buenas tardes. Bienvenida.
¿Qué tal, Marta? Cuéntanos un poco sobre ti. ¿Trabajas? ¿Estudias? ¿Qué haces?
Pues soy estudiante de integración social, un grado superior de FP. Este verano he trabajado cuidando a una persona mayor y ahora mismo no trabajo, pero y estoy muy contenta con el grado superior.
Y cuéntanos, Marta, este módulo de integración social, que es muy interesante, ¿en qué consiste?
Pues son 2 años, porque lo estoy haciendo en presencial. Entonces, el primer año son 6 módulos. Está la asignatura de promoción personal, mediación, contexto de la integración social, FOL, que es una troncal de todo FP, y inserción sociolaboral. Todas estas asignaturas ayudan a potenciar que otras personas, cuando voy a trabajar con ellas, consiga un mayor... tengan más conocimientos. Y la asignatura que más me gusta por ahora es mediación, que es intentar que 2 personas en conflictos por ellos mismos resuelvan esa situación. Y no, el mediador no tiene que poner en ningún momento su opinión. ¿Me he explicado bien?
Sí, sí. Mediar, ¿no? Para solucionar el problema.
Pero en ningún caso el mediador tiene la idea de cómo solucionar el problema.
Ser neutral.
Exactamente.
Por lo que nos estás contando, ¿puedes aplicar todo esto a tu vida en general y a las actividades en las que estás participando, ¿no?
Sí, por ejemplo, también participo en la coordinadora de la SOCI, que es un sitio donde reunimos todos los socios para mejorar las cuestiones que surgen. Entonces, como el barrio, bueno, todos los barrios de Madrid están hechos una mierda y las aceras están fatal. Entonces, hemos propuesto hacer un proyecto para mejorar la flexibilidad de las aceras. Y eso
muy importante.
Es a partir de un trabajo que yo hice, que he estado haciendo en las primeras semanas de septiembre.
Muy interesante. Y bueno, cuéntanos, porque tengo entendido que estás en todas las actividades sociales de Manoteras, que me lo ha chivado un pajarito. Entonces, cuéntanos un poco en qué actividades estás, por favor, para que los oyentes lo sepan.
Pues estoy en la SOCI, en la Asociación de Manoteras, en concreto en la tienda gratis, que la tienda gratis es un sitio donde puedes, es una tienda de ropa, que es donde tú puedes conseguir ropa de manera gratuita. Y con ese sistema conseguimos dos objetivos principales: que las personas que lo necesiten tengan ropa, y además que la sociedad deje de consumir tanta ropa, porque hay mucha ropa y aumentamos y aumentamos el reciclaje con la tienda gratis. Y además estoy en las noches del huerto de Manoteras, que soy la encargada del bar, y me encanta. Me lo paso muy bien.
Fantástico. Me ha surgido una duda con respecto a la duda a la tienda gratis. Para ir, ¿qué hay que hacer? ¿Puede ir cualquiera de otros barrios que no sean de allí o...?
Pueden ir cualquiera de otros barrios de los viernes de 6 a 8. Y si vas a entregar ropa, que esté en buenas condiciones, que tú mismo te lo pondrías.
Me han chivado que en todos estos sitios en los que estás muy activa te llaman la jefa. ¿A qué se debe este apodo?
La verdad no lo sé, porque yo soy la más pequeña del grupo. Pero creo que porque organizo y a la gente y soy el que pone orden un poco.
Bien, bien. Por otra parte, también he oído que has participado en teatro. Cuéntanos, sí, por favor.
Pues he participado desde muy pequeña, desde los 8 años. He hecho muchos tipos de teatro: teatro de expresión corporal, teatro de máscaras, teatro. Teatro cómico, y me encanta.
Imagino,
ir 3 años a un campamento de teatro.
Imagino que todas estas actividades te aportan muchas experiencias positivas. ¿Podrías destacar alguna? ¿Te acuerdas de algún momento así que digas especial?
Pues en una ensayando una escena que yo me trababa, pero normalmente en esa escena me trababa. Sin embargo, ese día lo hice todo estupendo. No me trabé ninguna vez y fue un gran momento.
Fabuloso. también estás en el huerto y en las noches del huerto, ¿no, Marta?
Sí, sí, estoy en las noches del huerto. Bueno, en el huerto no exactamente, porque no tengo parcela, pero voy voluntaria. Entonces, estoy, pero oficialmente no. Uh-huh. Pero, no obstante, me apetece. Bajo cuando me da la gana y soy una más del grupo. Y colaboro en las zonas comunes del huerto y además participo bastante en las noches del huerto. Las noches del huerto se recauda dinero para... Es un proyecto para autofinanciar el huerto, donde hay espectáculos de muchas variedades. Teatro, música, conciertos de jazz, de blues, de rock, para todo tipo de persona.
Muy bien, pues animamos a todos a ir al huerto.
Ahora mismo, hasta mayo del año que viene, ya no se puede, porque ya se ha terminado, pero para el año que viene... apuntaos.
Pues extendemos esa invitación a todos los oyentes. Luego, por otra parte, ¿qué le dirías a los jóvenes que nos estén escuchando? Porque tú haces muchas actividades. ¿Les animarías a unirse a todas estas?
Sí, por supuesto. Es mi... O sea, muy gratificante... poder ayudar a las personas sin recibir nada a cambio y además no solo, bueno, sí, recibes tu bienestar personal porque estás mejor contigo misma, ayudas a los demás, te sientes que puedes aportar algo a la mejoría de la ciudadanía.
Por lo que nos estás contando, entiendo que tú das mucho, pero que también recibes mucho, ¿no?
Sí. Yo doy y recibo bastante, mucho cariño y mucho amor.
Pues nos vamos a quedar, Marta, con ese ejemplo que tienes en las actividades en las que participas, con ese ejemplo de integración y nada, animar a todos los jóvenes a que como tú participen en todas estas actividades sociales. Así que nada, nosotros nos vamos ya por hoy, pero volveremos la próxima semana con una nueva entrevista de las entrevistas de Miguel Ángel Navarro para Radio FAPA. Muchas gracias, Marta.
Adiós.
Adiós.
Este tiempo ha sido el de Radio FAPA, como todas las semanas. Os esperamos nuevamente con temas, propuestas, sugerencias y ese correo electrónico que os repetimos por si queréis participar: radio@fapaginerdelosrios.org. Un abrazo y buena semana.